En el día de ayer generó gran revuelo en las redes sociales y mucho más a propósito de lo que sucedió en una, podemos decir, en una audiencia virtual, en el marco de un concurso para la Cámara Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedrabuena, allí en la provincia de Santa Cruz. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, se estaban desarrollando entrevistas para cubrir tres cargos de camaristas disponibles en esa Cámara Federal, como les contaba, de apelaciones de comandante Luis Piedrabuena en la provincia de Santa Cruz. Fue convocada esta serie de entrevistas virtuales, reitero, por la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial en el concurso 364, y uno de los candidatos, Elian Santiago Smith, dio una particular, podemos decir, definición sobre lo que es el concepto techo de cristal. La consejera que estaba allí, Vanessa Siley, le preguntó a Elian Santiago Smith qué era el techo de cristal. Bueno, estuvo más de 2 minutos diciendo prácticamente nada. Y bueno,
O
todo
sea, el
esto.
término le pareció lindo, pero en realidad no
No
sabía,
sé, la verdad no sé qué le
cómo
pareció,
emplearlo, claro.
pero lo que quedó claro es que no sabía de qué era lo que le estaban hablando. Y creo que esto lo que pone aquí o lo que plantea tiene que ver con la cuestión de la perspectiva de género para quienes están dentro de la justicia, ¿no? Porque después cuando nos sorprendemos o nos horrorizamos frente a determinados fallos que hay, bueno, tiene que ver con esto, con cuál es el grado de formación que tienen estas personas que van a estar al frente, que son las personas encargadas luego de impartir justicia, ¿no? Entonces me parece que lo que quedó al descubierto, entre otras cosas, es esta situación. Y entonces la convocamos a, como siempre hacemos, a personas que saben y que nos ayudan a pensar estas cuestiones, y estamos en comunicación telefónica con Graciela Morgade. Ella es doctora en educación por parte de la UBA, especialista en géneros, sexualidades y educación. Graciela, buen día. Acá Silvia y Virginia te saludan. Bienvenida.
Buenos días,
¿Qué
Silvia,
tal? Buenos
Virginia, ¿cómo
días.
estás?
Muy bien. Graciela, bueno, ahí hacía una pequeña introducción a propósito de lo que significa y por qué estamos hablando de esto de techo de cristal. Si a vos te parece bien, arrancamos contando y contándole a la audiencia, porque creo que no todos, la gente de a pie, no todos tenemos por qué saber qué significa ese concepto. Ahora, alguien que es un postulante, una cámara para impartir justicia luego, me parece que debería saber de qué estamos hablando. Pero contemos a la audiencia qué es, qué significa, qué es el concepto techo de cristal.
A ver, a mí me parece que esta situación pone en evidencia, como ustedes dicen bien, una falta de formación en temas de género, y ahora les voy a decir lo del techo de cristal, pero también pone en evidencia la capacidad de, podríamos decir de una manera coloquial, zaraceo de una persona. Porque si yo tengo que decir qué es lo que más me preocupó en el día de ayer, no es tanto la falta de conocimiento de un concepto propio de la perspectiva de género, porque yo sé que no tienen formación en la justicia y es una tarea para hacer, sino que una persona aspirante a juez diga semejante cantidad de palabras vacías en lugar de decir no sé lo que es ese concepto y tendría que estudiarlo, tendría que buscarlo, porque eso es lo que también se espera de un profesional, que no zaracee, que no diga cualquier cosa. Y les digo, compañeras, de verdad, si hay algo que me preocupó de lo de ayer, no fue tanto la falta de conocimiento de la perspectiva de género, sino una capacidad de decir cualquier cosa, en realidad nada, con palabras que parecían que estaban diciendo algo, ¿no? Bueno, ¿qué es el techo de cristal? A ver, pensemos, imaginemos, ¿no? Justamente una carrera, ¿no? Una carrera, una persona, una mujer que está en una posición, en un trabajo, bueno, puede ser en una empresa, puede ser también en el Estado, bueno, y de alguna manera tiene aspiraciones de hacer lo que se llama justamente una carrera, es decir, de ir progresando, de ir ascendiendo. Una carrera implica mayor poder, en general también implica mayor dinero. Entonces, bueno, son diferentes atractivos que tiene hacer carrera, ¿no? Por supuesto, la idea de carrera es, de alguna manera, es estar mejor. Entonces, la mujer, porque en general, cuando se habla de techo de cristal, se habla de las mujeres, supone que puede, porque ve ahí arriba, ¿no? Ve que hay un puesto, ve que hay una posibilidad, y hay un montón de factores. Entonces ya ve, y de hecho ese es el cristal que se ve, pero topa y no puede subir, y no puede ascender, y no puede porque justamente hay un techo, porque hay un techo para las mujeres que tiene que ver con el patriarcado, tiene que ver con el patriarcado heteronormativo, que todavía es un sistema en el que vivimos, y que justamente hace que haya una red de mecanismos, muchas veces implícitos, muchas veces lo que decimos micropolíticos, o sea, tal vez no son tan abiertos, a veces sí, muy abiertos en el discurso que dice, bueno, las mujeres no son aptas para dirigir, no son aptas para dirigir una provincia, una empresa, un país, recordemos, sí, claro, las categorías con las que se han referido a Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, y cómo tenían que ver con su condición femenina en muchos casos. Y eso es lo que llamamos techo de cristal, en la red invisible de mecanismos que limitan, discriminatorios, excluyentes, que limitan al acceso a cargos de poder y que tienen que ver con prejuicios patriarcales, ¿no? Y que muchas veces terminan haciendo que las propias mujeres se autoexcluyan, nos autoexcluyamos porque también la presión evaluativa es mucho mayor, ¿no?
Sí.
Se pide mucho más a una mujer en un cargo de poder. Y como decía una compañera feminista europea, ya va a haber terminado el patriarcado como cuando en un lugar de poder haya una mujer incapaz. Y es una metáfora humorística que ella usa para decir, ¿saben qué? El día que no nos exijan más por ser mujeres, ahí se va a haber terminado el patriarcado. Bueno, a todo eso se refiere la categoría, esta idea de techo de cristal, ¿no? Obviamente el postulante no tenía la menor idea de qué estaban hablando, y bueno, y zaraseó.
Sí, Graciela, a mí también me parece interesante esto que decís vos, no sé si tanto que no sabía, porque de última decir esto, ¿no? Bueno, no sé, no lo sé.
Exactamente.
Pero eso es reconocer que no sabe, y entonces bueno, ahí estaría justamente poniendo en duda su sapiencia masculina.
Exactamente, por eso digo claro. que es una posición patriarcal, no necesariamente el contenido, sino esa posición de decir, bueno, yo estoy ahí y sé, ¿no? Bueno, realmente además, circuló mucho y realmente generó muchísima... Yo diría que indignación, estupor y, por qué no decirlo, también un poco de risa, ¿no? Porque es un ridículo, finalmente quedó en una situación de ridículo.
Totalmente. Yo quería rescatar también lo importante que en estos espacios, ¿no? En esta comisión que se estaba llevando adelante, donde se realizaban estas entrevistas para cubrir estos cargos en la Cámara Federal de Apelaciones, que ahí en ese lugar rescato que también haya alguien que tenga formación con perspectiva de género. En este caso, Vanessa Siley, pero que ahí también haya, porque si no, no hubiera hecho esta pregunta y hubiera pasado como si nada. Y después, bueno, seguimos sosteniendo estas situaciones de personas que ocupan cargos dentro de la justicia, pero que no tienen la menor idea de lo que es la perspectiva de género.
Exactamente, también lo celebro, me pareció excelente que haya estado Vanessa, porque bueno, conozco su trayectoria y me pareció excelente que preguntara por esa categoría. Hay un tema, bueno, mi campo es la educación, ¿no?
Sí.
Y es un tema que sabemos que requiere formación a nivel superior, es decir, en la donde se forman, por ejemplo, en el derecho, ¿no? Las facultades de derecho son facultades en general, yo sé que hay muchas personas del derecho que están peleando para que esto cambie, pero en general, bueno, bastante, han venido lentamente incorporando la perspectiva de género, lo que llamamos la transversalización, es decir, que esté presente en todos los planes de estudio, en todas las materias, esta mirada, esta perspectiva. El derecho, podríamos decir, es machista, el derecho es machista, es tan machista como otras de las instituciones que, bueno, que fueron generadas, creadas y también reproducidas en un sistema patriarcal, digamos, ¿no? O sea, no es novedad decir que una institución histórica, tradicional, es machista, porque, bueno, finalmente es un producto de una sociedad, un momento histórico, de una cultura. El tema es que pueda entrar en los planes de estudio, el tema es que pueda entrar en la formación y capacitación, y hay muchas compañeras, algunos compañeros y algunos compañeres que están trabajando justamente por incorporar la perspectiva de género en el derecho, que es urgente, porque y no solamente en el derecho de familia, no solamente en lo que tiene que ver con las dimensiones socioculturales, sino también en todos los planos, porque también en el derecho que tiene que ver con las organizaciones y que tiene que ver con las cuestiones económicas, penales, por supuesto, en todas las dimensiones del derecho, la perspectiva de género permite ver justamente la particularidad de las acciones de los sujetos en un marco cultural que cuestiona el machismo, ¿no? Entonces, es fundamental, pero es lento. Eso es lo que quería decir, es lento. Viene lento en el derecho, diríamos, un poquito más lento de lo deseable. Es lento porque también las universidades han venido, y hemos venido luchando desde adentro de las universidades para hacerlo, pero también, diríamos, viene lento. Pero también tengo que decir, y esta es como mi mensaje más alentador, las generaciones más jóvenes que están estudiando demandan formación en temas de género. Ya es una demanda que podríamos decir, bueno, de la base, ¿no? Claro. De la base estudiantil. Sí. Y eso es lo que nos da mucha esperanza, mucho aliento, que es la base estudiantil la que dice... Hey, en mi formación, ¿cómo puede ser que en esta formación estén ausentes la perspectiva, los contenidos, toda la producción del feminismo, de los feminismos y de la disidencia sexual, ¿no? Así que bueno, por ahí me parece que es la cosa.
A quien estás escuchando es a Graciela Morgade, que es doctora en educación por parte de la UBA, especialista en género, sexualidad y educación. Ayer estaba mirando las estadísticas que la propia Corte Suprema ha hecho un relevo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a propósito justamente esto de techo de cristal, la cantidad de mujeres que hay y cómo cuando van ascendiendo los cargos, bueno, van quedando allí relegadas. Digo, los datos también refuerzan que este concepto, bueno, está vigente y que es bien, bien actual.
Pero lo interesante, sí, discúlpame que te interrumpa, sí, lo interesante es cómo entendemos esos datos, porque, bueno, yo misma hice un trabajo hace muchos años sobre las posibilidades de carrera de las maestras, ¿no? Uno podría decir, bueno, maestra, directora, supervisora. Y resulta que en la Ciudad de Buenos Aires había un 92% de mujeres en la base y un 33% en la supervisión. Ahora, ¿cuál era la interpretación que se daba de eso? Las mujeres no quieren ascender. Esa es, ¿no? Porque todo dato cuantitativo tiene que ser interpretado, ¿no? Sí. Y también la perspectiva de género te brinda una interpretación, porque, ya te digo, pensando que es una responsabilidad, entre comillas, la culpa es de las mujeres, dicen, las mujeres no quieren, es mucho trabajo, tienen su vida privada, entonces no pueden compatibilizar su vida privada, y puesto todo del lado individual, en lugar de mirar sistémicamente lo que, y también lo investigué, pasaba en los concursos. En los concursos, las personas que evaluaban, por eso me parece tan bueno que esté Vanessa Shirley ahí, las personas que evaluaban tenían los prejuicios. Entonces, ni siquiera con un concurso había garantías, porque también había una red de relaciones con las personas que eran los evaluadores. porque el patriarcado tiene muchas redes. Entonces es bien importante que todas conozcamos lo más posible esos mecanismos micropolíticos y estar en esos lugares y estar como evaluadoras, como veedoras, para que no pase, para que no se pueda reproducir.
Tal cual. Tal cual. Yo, como última pregunta, Graciela, que por ahí puede parecer obvia, o por lo menos de mi parte, puede parecer obvia la pregunta, digo, pero me parece que a veces lo obvio hay que reiterarlo varias veces. ¿Por qué es importante que quienes están y quienes van a cubrir cargos en la justicia tengan una capacitación con perspectiva de género? ¿Por qué es importante?
Mira, hay una, a ver, eso también en este momento en que la justicia está tan cuestionada, ¿no? Es un momento para revisar todo. Cuando se piensa en la justicia, hay algo que me imagino que la audiencia seguramente lo tiene como referente. Vieron que muchas veces se dice, media biblioteca dice una cosa, media biblioteca dice otra. Sí. Aplicar justicia en realidad es interpretar una situación, entender una situación y aplicar una ley que se supone, ¿no? La ley está escrita, pero la aplicación de la ley es situacional. Si nosotras, digamos, si no hay perspectiva de género, entre comillas, seguramente lo que la persona que tiene que juzgar va a hacer con su fallo es seguir reproduciendo la desigualdad que es estructural y que es, y pensemos por ejemplo en las cuestiones de la organización familiar o en algo mucho más cercano que es la violencia de género. Si no tenemos una perspectiva de género y no partimos de una base que es fundamental, que es dar crédito a la persona que está diciendo que fue objeto de una violencia simbólica, material, ¿no? Fíjense cómo ha cambiado y todavía tiene que cambiar mucho más toda la legislación y la atención de las cuestiones de la violencia de género, ¿no? Porque es parte de una base que es que se le cree a la mujer. Y cuando no se le cree, fíjense lo que pasa, muchas veces terminan en el asesinato. Entonces, es necesario que las personas que imparten justicia, siempre cuidando los derechos, por supuesto, de todos y de todas, no estoy diciendo que haya que hacer un juicio sumario como en la Edad Media, ni cortar cabeza, lo que estoy diciendo es que parten de una base muy radicalmente diferente, que es dar crédito a la persona que hace la denuncia y operar sobre la base de dar crédito, o sea, de creerle, yo te creo, separando a la persona del lugar, creando todo el dispositivo de cuidado y protección, inclusive, alojando en lugares de tránsito como para sacar del lugar, del hogar. Bueno, imagínense una persona sin perspectiva de género diciendo la mujer tiene que soportar todo lo que el marido le haga, que era lo que decían nuestras abuelas. Bueno, querida, aguantá, que, viste, total, ya se le va a pasar, ¿no? Las abuelas decían eso a nuestras madres. Probablemente ustedes son más jóvenes y sean las bisabuelas de ustedes. Pero era eso, ya se le va a pasar, ya va a cambiar, y bueno, vos sos la mujer, tenés que aguantar. Bueno, eso ha cambiado, y también la justicia tiene que hacerse cargo de ese cambio, ¿no? Bueno, eso es un ejemplo de cómo la perspectiva de género salva vidas, por ejemplo, ¿no? Pura y así, simplemente salva vidas.
Tenemos, mientras vos nos contabas esto, se me iban apareciendo millones de ejemplos, ¿no? Para decir esto de que la justicia no le ha creído o de tantísimos fallos donde el relato y lo que cuenta una mujer siempre queda de lado, ¿no? Bueno, se me venían uno y otros como ejemplos para dar, pero la verdad que estamos, no tengo uno, hay tantísimos que la verdad que quedé como abrumada. Graciela, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por ocuparse de estas cuestiones y, bueno, es un camino, digamos, es un camino, pero me parece que en este camino no dejar pasar y tomar estos temas como un indicio también me parece fructífero, ¿no? Para poder hablar de esta cuestión, para poder difundir qué significa esta la perspectiva de género y, bueno, como reitero, es un camino para un mundo más justo. Esto no nos cabe duda, ¿no? Es un mundo más justo el que queremos y, por supuesto, sin violencia.
Este señor Elian Santiago Smith, que vamos a ver si accede al cargo o no, creo que no se va a olvidar en su vida que es el techo de cristal ahora.
Graciela, es muy posible.
Graciela, gracias.
Gracias.